Cada persona es lo que hace con lo que hicieron de ella. Jean-Paul Sartre. From a starting point at the present time, follow a straight line. Eventually, we know that you'll end up behind. Immediately find at the present time. 15 minutos para las 6 de la tarde. Esta primavera la estamos viviendo de una manera más que particular. Vemos que el sol ya calienta, ilumina todo como corresponde a la estación del año, pero en cambio nuestro comportamiento y hábitos por crear no son los habituales para esta estación. Tampoco lo será el verano, que vamos a vivirlo en una anomalía. Estamos al final del confinamiento, al parecer, poco a poco, y si todo va bien, con muchas dudas de fases y medidas que no debemos saltarnos para cuidarnos cada persona y cuidar a las que tenemos alrededor. Hemos pasado momentos difíciles y todavía los que nos quedan. Y hay momentos en los que nos preguntamos cómo vamos a recordar todo esto. Nos decía ahora mismo Íñigo que iba a ser una lección de humanidad. Evidentemente no debemos olvidar lo vivido y lo no vivido. No podemos pasar por alto cómo están siendo estos meses. ¿Es tan corta o selectiva nuestra memoria como a veces pensamos? Queremos resolver estas dudas con Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus. Ziortza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Pedazo de frase, ¿no?, de Sartre, la que has traído hoy, ¿no? Que somos lo que han hecho, ¿no?, de nosotras, cada persona.
Lo que hacemos con lo que han hecho de nosotras. Es decir, podemos tener una mala experiencia, pero ¿qué hacemos con esa mala experiencia? Es lo que luego, pues bueno, va a construir nuestra identidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, Ziortza, hoy queremos hablar de alguna forma de memoria, de la narración de nuestras vidas, porque parece que cuando hablamos de memoria hablamos de algo lejano, pero no tiene por qué serlo tanto, ¿no? La narrativa de nuestras vidas no para, la vamos construyendo constantemente. Bueno, incluso hay una terapia, ¿no?, que trabaja ella, ¿no?, Ziortza, que es la terapia narrativa, creo, ¿no?
Así es, Galder, precisamente. La terapia narrativa al final es como que contempla, por eso lo relaciono mucho con la frase de Sartre, ¿no? Porque contempla que la identidad al final se determina por la forma en que nos contamos nuestra vida, ¿no? Entonces, construimos cómo nos contamos nuestra vida y entonces en función de eso también es cómo nos vamos a sentir en ella. Es decir, no es lo mismo si yo digo, es que yo lo busqué o yo lo provoqué o yo fui una víctima, porque donde me sitúa, las sensaciones que genera ese relato en mí es muy diferente, ¿no? Entonces, interesante. O decir, bueno, he tenido una mala infancia o mi infancia ha sido, yo qué sé, horrorosa, a contarnos de, ha sido horrorosa, pero yo he sido una persona superviviente y he desarrollado muchas capacidades para salir adelante. Entonces, digamos que la terapia narrativa lo que aprovecha es un poco cómo la persona se cuenta la historia y en función de eso ver también de qué manera se la podría contar para sentirse un poquito mejor. Al final, pues lo que decimos, los recuerdos se van ahí acumulando, se van, bueno, buscando su hueco, pero los recuerdos también van en función de cómo nos los contemos.
Uh-huh. Oye, Ziortza, ¿y cómo se lleva a cabo esta terapia narrativa?
Bueno, pues digamos que lo primero que hacemos es un poco preguntar a la persona cuál es la historia, ¿no? Es como hacemos un poco, ahí es quitamos un poquito el trabajo, porque hacemos como un poco el trabajo de los periodistas, ¿no? Ir preguntando de qué pasó, quiénes estaban, cómo, bueno, quiénes fueron los agentes que provocaron esa situación. Y después de que la historia ya está contada, ver también cómo la persona se siente un poco en función de ese relato que está contando y ver qué elementos podríamos modificar, ¿no? Si decimos, bueno, pues ver qué elementos podrían ser como modificables, ¿no?, para que la persona pueda sentirse un poquito mejor. Como digo, pues en lugar, pues muchas veces, ¿no?, cuando una persona se siente responsable por algo que no es responsable, el ver qué genera diferente en la historia, si decimos, tú no tienes ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido, ¿no? Y volver a contarnos el relato, pero contado de una perspectiva distinta. Aquí es interesante, a mí me gusta también el imaginar o hacer el ejercicio, ¿no? Es cuando pensamos, no sé, un cuento, una historia cualquiera, ¿cómo se cuenta diferente si nos ponemos en otro personaje? Y vemos que la historia cambia totalmente, ¿no? Entonces la terapia narrativa consiste mucho en eso, en ver cómo nos contamos las historias, de qué recuerdos nos valemos incluso, ¿no? Porque si solo alimentamos unos recuerdos muy concretos y además son unos recuerdos que nos hacen sentir mal, pues estamos precisamente generando un relato que no empodera. Y entonces, digamos que en la terapia narrativa, al final, es como que el alta se da o la terapia termina cuando la persona es capaz de contarse una historia mucho más rica para sí misma y una historia donde la persona se siente empoderada con lo vivido, ¿no? O sea, lejos de posicionar en esa persona que no ha sido capaz, el ver todos esos recursos que sí que ha utilizado, que también los ha utilizado a lo largo de su historia para poder sentirse un poquito mejor.
Claro, vale, es cambiar un poquito la perspectiva, el punto de vista o ser capaz, ¿no? Para ver los diferentes. Pero claro, todo ello, Siorza, como tú misma decías, está formado por los recuerdos, que son parte fundamental de nuestra vida y son con los que vamos creando también los relatos. Cada persona lo haremos de una manera, pero ¿cómo solemos construir las personas el relato de nuestra propia historia?
Esta es la parte interesante, ¿no? Porque si yo te pregunto qué hiciste el lunes pasado, es muy probable que tu cabeza ahora piense y diga, bueno, pues a la tarde trabajé, no sé qué temas concretos igual abordé o sí, pero es muy probable que pase como un poco de puntillas, ¿no? Es como que si nos preguntamos qué hicimos el lunes pasado y no ha habido nada impactante, la cabeza esos recuerdos no los registre porque no puede acumular todos los recuerdos. Entonces aquí se ha estudiado mucho de qué recuerdos son los que se quedan en el cerebro, ¿no? Entonces sí que sabemos que las neuronas que tenemos en la cabeza, es que son esas celulitas que se juntan, hacen como unas conexiones especiales y esas conexiones son las que luego se manifiestan en forma de recuerdo. Generalmente los recuerdos que se quedan, que se fijan, son cuando tienen o cuando se asocian más a una experiencia emocional. Por eso se dice tanto que en las aulas es muy importante también ver cómo hacer sentir a la gente, ¿no? A las criaturitas, porque cuando sienten algo, aprenden mejor. Porque vemos que al final una experiencia emocional, cuando ha sido positiva, pues es como que recuerdas mejor, ¿no? Es como que igual recordamos más fácil, yo que sé, unas vacaciones porque ha sido algo distinto, han sido algo pues que han generado un recuerdo pues precisamente porque hemos salido un poco de lo rutinario, ¿no? Entonces sí que se ve que esas experiencias que son emocionalmente como impactantes hacen que se genere el recuerdo. Lo que pasa es que a veces ese impacto no siempre es porque son vivencias positivas, ¿no? También vemos que las vivencias negativas, como generan un impacto en la mente, pues es como que fijan los recuerdos. Y lo interesante es decir, vale, esos recuerdos que se han quedado fijados, ¿cómo nos los contamos, ¿no? Y si solo nos contamos, a veces la cabeza puede ser muy perversa, y contarnos solo los recuerdos negativos y obviar todas las partes que ha habido positivas en el relato también. Y a veces tenemos que tirar también de esas excepciones, ¿no? Imagínate que dices, es que siempre fracaso. Entonces, para la cabeza, es probable que se esté quedando con experiencias donde esa hipótesis se confirme. Entonces, a veces tenemos que buscar excepciones donde la persona no ha fracasado, donde algo le ha salido bien, para así poder estructurar el recuerdo también y construir un nuevo relato.
Vale, entonces, Siorza, ¿pecamos mucho de abusar de estas experiencias emocionales negativas para construir nuestra línea de memoria o las que causan impacto son las que lo hacen? Es decir, tanto las positivas como las negativas.
Depende de la persona y depende también de las vivencias que haya tenido. Es verdad que, claro, yo sí digo, bueno, yo lo que veo es las personas que se han quedado muchas veces con un relato más negativo, ¿no? O que han tenido situaciones impactantes mucho más negativas. Hay personas que hacen todo lo contrario, obvian todo lo negativo y muchas veces incluso obvian en exceso, diríamos, ¿no? Es como no aprenden de eso negativo y siguen repitiendo a veces los mismos errores porque de esas experiencias negativas, bueno, pues como que no se han detenido y no han sacado nada. Yo creo que lo interesante es ver cómo encontramos un equilibrio entre ambas vivencias, porque nunca todo, nada, ¿no? Es como nunca hay un todo que se dé siempre, ¿no? Estos términos absolutos que siempre se quitan, ¿no? Cuando la persona hace un poco una reflexión interna, el decir, es que siempre lo hago mal, o es que siempre todo, o es que nada, o es que... Bueno, pues saber siempre que los términos absolutos nunca son absolutos, ¿no? Entonces, a partir de eso decimos, vale, si la persona está bien, es muy probable que ni siquiera se replantee cuál es su recuerdo o su historia, ¿no? Pero las personas cuando se hacen se replantean cuál es su historia, generalmente es porque la sensación que tienen es que su historia se está nutriendo mucho más de relatos negativos o vivencias negativas que vivencias positivas. Y es a partir de ahí donde tenemos que ver cómo reestructurar un nuevo relato.
Claro, reestructurar el nuevo relato. Ya has dicho que es posible hacerlo, ¿no? Por ejemplo, con la terapia narrativa, es verdad que con el tiempo parece que los recuerdos también, bueno, pues van tomando otras formas. No sé si es que gestionamos los recuerdos como hacemos con las emociones, ¿sí, Orcha?
Claro, porque la vida también y el cerebro tiene la capacidad de ir, a no ser que hayan sido súper impactantes, es como que, bueno, la cabeza es capaz de ir poquito a poco gestionando eso que ha ido viviendo, incluso a veces resignificar eso que hemos vivido, ¿no? Es como, bueno, lo he pasado mal o he tenido esta experiencia, pero bueno, la voy encajando, ¿no? Porque a veces se trata de encajar y yo creo que ahora en estos momentos también, ahora que lo que decías, ¿no? Que estamos un poco saliendo del confinamiento, ahora se trata también de ir encajando todo lo vivido y decir, bueno, ¿qué sacó de todo esto? Bueno, pues ha tenido sus subidas y bajadas, ha tenido sus momentos fáciles, difíciles, pero ¿cómo integro todo esto? Yo creo que al final es la clave. Y ver también cómo nos influye en esto de este relato. Digamos que tenemos nuestro relato personal y luego la sociedad hace su relato colectivo, ¿no? Y ver también cómo se integran ambos relatos para que todo tenga un sentido.
Claro, y este relato colectivo, ¿cómo nos afecta, ¿no? Hablamos mucho de la memoria colectiva, pero en la memoria individual, ¿cómo influye todo ello?
Bueno, pues influye mucho, ¿no? Porque a veces la persona puede no entender lo que le está pasando si lo de fuera no le da sentido, ¿no? Esto se vio mucho después de la guerra, cuando nadie hablaba de la guerra, de lo que se había pasado. Esto, cuando yo lo hablo con la abuela, ¿no? Y dice, bueno, es que al principio no, nadie podía hablar de nada. Es como que al quitar esa parte del relato, es como que pierde sentido la vivencia. Entonces es como que no valida lo mal que le hayas podido pasar. Es como si ahora alguien viniese y nos dijese que esto no ha pasado realmente. Es como que nuestra cabeza no podría encajar esa pieza del puzzle porque necesita darle un hueco. Entonces, lo colectivo influye indudablemente en lo individual porque es lo que le da un sostén también, ¿no? Pues lo que decimos ahora, el que se hable de víctimas de violencia de género, ayuda a que ciertas personas estructuren un relato, porque entendemos que no ha sido cosa de ellas, que son víctimas. Bueno, pues ayuda a posicionarse y poder contarse la historia de una manera muy diferente, así entendemos de, bueno, eso te pasa pues porque no estás cocinando bien, ¿no? Entonces, claro que influye lo colectivo en lo individual, porque al final, queramos o no, todas las personas estamos unidas por un hilo.
Claro. Oye, sí, Orza, y para terminar, ¿cómo aunar, ¿no? Las memorias? Porque cada persona tiene las suyas, pero algunas vivencias están siendo compartidas, ¿no? Ahora, pues, buena parte de la humanidad estamos compartiendo una misma vivencia.
Sí, bueno, pues entender al final qué es lo que está pasando a nivel general, ¿no? ¿Qué ha pasado que ha sido real? Yo creo que esto es interesante cuando nos contamos el relato, que es decir, bueno, haya más o menos fuera, lo que es real es que hemos estado confinadas, ha pasado todo esto, y eso no es cuestionable, hay cosas que no vamos a poder cuestionar, y lo que no vamos a poder cuestionar es partiendo de lo individual y luego pasando a lo colectivo, que es decir, no sé cuántas personas han estado confinadas durante todo este tiempo, eso es una realidad y eso no se puede obviar, y que eso se ha dado también pues porque al final había una emergencia pues por lo que estaba pasando en los hospitales, ¿no? Es como que si no parece que hay dos mundos, los que han vivido las personas que han tenido una pérdida durante este tiempo y las personas que hemos estado confinadas, y claro que sí, que son dos historias distintas, pero tenemos que ver también qué es lo que lo aúna, que es un momento histórico que nos ha tocado vivir a todas y todos.
Bueno, pues veremos a ver la forma que le vamos dando con el tiempo también, Siorcha. Seguiremos hablando de todo ello seguro. Siorcha, tenemos que ir con la psicotarea porque quedan 2 minutos para las 6 de la tarde. La semana pasada nos pusiste una psicotarea muy potente que era escribir 2 listas, una con 15 cualidades que tenemos y otra lista con 15 cualidades que anhelamos. Menudo trabajo que nos pusiste, Siorcha.
¿Qué tal? Complicado,
pero...
¿no?
Pues la verdad es que sí, Es muy diferente también las cualidades externas, es decir, las que te pueden decir otras personas, a las que una misma persona asume que las tiene, o no lo sé. Bueno, creo que es algo súper interesante. ¿Cómo te ven y cómo te ves?
Y ahí es interesante también ver, bueno, ¿por qué no te ves como la gente te está viendo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿O qué necesitaría para verme como la gente me ve? Esto dice, no, es que la gente me ve muy guapo. Y dices, ¿y por qué yo no me estoy viendo guapo? Pues qué habría que trabajarse para ello, ¿no? O sea, hacernos la pregunta de qué es lo que necesitaría para que verme como la gente me está viendo. Esa fue la tarea de la semana pasada. Y ahora, esta semana, lo que vamos a hacer con ese listado de 30 cosas que ya tenemos, Galder, es, vamos a ponerlas, vamos a imprimir una foto nuestra, una foto donde nos veamos bien, y por la parte de atrás lo que vamos a hacer es dividir esa parte de atrás como si fuese un puzzle. Vamos a ir construyendo un puzzle de nuestro nuevo yo. Y dentro de ese puzzle tiene que haber 30 fichas o 30 piezas de puzzle, ¿no? Vamos a escribir ahí cualidades que ya tenemos y las que nos quedan por construir. Entonces, las vamos a repartir así, estas 30 cualidades, de manera aleatoria. Las vamos a escribir detrás de cada pieza de puzzle que hayamos dividido en nuestra foto imprimida en el tamaño que queráis.
Vale.
Como son 30, estaría guay en una A4, por ejemplo, para hacernos
vale.
un cuadrito.
Vale, vale, señorita. Pues, vale, pues lo hacemos y te lo contamos el martes. ¡Hasta una, Isan!
¡Berrín, abur!